Buenos días, OMH. La educación es conocimiento y sobre todo una puerta abierta a conocer la sociedad y en definitiva a la obtención de un trabajo en un mercado laboral cada vez más competitivo. Por ello, en Buenos Días OMH apoyamos las iniciativas y los proyectos que promueven estos elementos y por eso hoy estamos en la Feria EducaEmplea. ¡Arrancamos!
Buenos Días OMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es martes 5 de marzo y tendremos un tiempo marcado por la inestabilidad atmosférica con apertura de claros por la mañana y viento flojo. Además, habrá la posibilidad de posibles precipitaciones con temperaturas en ascenso alcanzando una máxima en torno a los 16 grados. ...9 y 33 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de conocer la actualidad conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Sandra Picó y por Marina Marcos. Comenzamos con la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, que como comentábamos expone su oferta educativa en EducaEmplea. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días UMH, buenos días Vero. El stand de la UMH, que proporciona información sobre la universidad a los futuros estudiantes, continúa hoy con diversas actividades a las que se ha sumado la radio de la universidad, emitiendo desde IFA su magazine Buenos Días UMH. Además, entre otras actividades, las ponencias de profesores como la de Raúl Reina, que realizará un análisis del comportamiento visual en situaciones deportivas, tráfico y marketing, y la de la profesora del área de fisioterapia, María Carmen Gillo, que hará una demostración de las actividades de fisioterapia. También a partir de las 12, el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática mostrará la navegación autónoma con robots móviles mediante láser y visión omnidireccional.
Además, la UMH recoge unos 200 kilos de comida para la casita del reposo con la iniciativa Revisión Podológica Solidaria. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días UMH, buenos días Vero. La Universidad Miguel Hernández ha entregado a la casita de reposo de Elche unos 200 kilos de comida no perecedera que han conseguido con la iniciativa Revisión Podológica Solidaria, que se ha desarrollado durante los últimos tres viernes en el Centro Comercial La Lluve. En esta actividad solidaria han participado profesores y 26 estudiantes del grado de podología de la UMH que han realizado revisiones podológicas a cambio de un kilo de comida. Con esta actividad, la UMH y el Centro Comercial La Lluve pretendían concienciar a la población de la importancia del cuidado de los pies al tiempo que se realiza una labor solidaria a favor de los niños que viven en la casita de reposo centro con el que colabora la universidad.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El paro registrado supera en febrero los 5 millones por primera vez.
El paro registrado en las oficinas de empleo ha ascendido en febrero a 59.444 personas, con lo que el total de parados suma por primera vez los 5 millones y se sitúa en 5.040.222 desempleados, según los datos publicados el lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, desde febrero de 2012, el desempleo se ha incrementado en 328.124 personas, el 6,96%.
Cambiamos de tercio. El Banco de España abre el proceso para ver si inhabilita a Alfredo Sáenz.
El Banco de España ha informado que va a iniciar, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, los trámites necesarios para cumplir con la normativa legal para decidir si inhabilita a Alfredo Sánchez Abad, vicepresidente y consejero delegado del Santander. Este paso es consecuencia de la sentencia del 20 de febrero pasado, cuando el Supremo anuló la parte del indulto de Sáenz en la que se pretendía borrar los antecedentes penales del Ejecutivo. Sáenz fue condenado a 3 meses de arresto por un delito de acusación falsa cuando presidiaban esto.
Y seguimos con las noticias internacionales. Kenia vota masivamente 5 años después de la violencia postelectoral.
14 millones de kenianos han votado de forma masiva en las elecciones generales para escoger nuevo presidente 5 años después de la violencia postelectoral que sacudió el país y causó 1.300 muertos. Los comicios son los primeros que se celebran desde que Kenia sufrió esa crisis. Aquella cita electoral se vio eclipsada por graves disturbios que demolieron la reputación del país como modelo de democracia estable en África Oriental, pese a los fallos técnicos que demoraron la apertura de los colegios electorales. Existe un convenio.
Y finalizamos en Altea.
Esquerra Unida de Altea solicita el cese de la concejala de Fomento del Empleo.
Y hasta aquí las noticias de este martes 5 de marzo. Gracias Sandra, gracias Marina. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. 9:38 minutos de la mañana y ha llegado el momento de acercarnos desde el kiosco, que el kiosco venga a nosotros ya que estamos en este recinto del IFA, para conocer las portadas que podemos encontrar hoy. Y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
¿Qué nos trae hoy, por ejemplo, la portada del País?
La declaración del Duque al juez Urdangarín sitúa a Rita Barberá y a Camps al filo de la imputación. Admite los contratos a dedo. En la fotografía del País de hoy, el colapso en la T4 por la huelga de Iberia, ya que los trabajadores de la compañía aérea ocuparon ayer la terminal 4 de Barajas tras una caminata de 11 kilómetros como protesta por el recorte de 3.800 empleos, el 20% de la plantilla. En esta segunda semana de paro se prevén más de 1.300 vuelos cancelados. Por otro lado, Torres Dulce abre expediente para destituir al fiscal jefe de Cataluña. Rodríguez Sol defendió una consulta dentro de la legalidad.
Y pasamos ahora a la portada del diario ABC.
El fiscal jefe de Cataluña apartado por fomentar el soberanismo. En una entrevista con ABC, Rodríguez Sol insiste en que Cataluña tiene derecho a realizar una consulta. Las leyes no son inamovibles, conocer el deseo de los catalanes no puede ser negativo. En la fotografía panorámica que nos trae ABC, encontramos a Martín Rodríguez Sol, que atendió ayer a ABC en su despacho con un gesto pensativo y un tanto extraño. En cuanto al relevo de Benedicto XVI, los cardenales prevén un cónclave rápido para elegir papa. El colegio cardenalicio acuerda enviar un mensaje de agradecimiento a Ratzinger. El mejor febrero de la crisis no impide que se superen los 5 millones de parados. El mes pasado se incrementó la lista de desempleados en 59.444 personas, mientras caen en 28.691 las afiliaciones a la Seguridad Social.
Un dato curioso teniendo en cuenta que es el mejor febrero de la crisis. Y continuamos, si te parece, Marina, con la portada del diario El Mundo.
Torres Dulce ataja el desafío soberanista del fiscal catalán. Pone en marcha un expediente para destituir a Rodríguez Sol debido a su reiterada insubordinación en defensa de los intereses de CiU. La infanta estaba en Nos, pero no hacía nada. Este es el titular que trae acompañado la fotografía de hoy de la infanta, donde aparece sonriente saludando ayer tras su visita al rey en la clínica. Por otro lado, un agente del CNI hackeó más de 30.000 correos de Nos. Los tenía en un pendrive que le incautaron al ser detenido en la operación Pitiusa y reconoció trabajar para defensa.
Y con esta nueva noticia sobre el caso Nos pasamos a la portada de La Razón.
Estados Unidos advierte a Cataluña de que los inversores huirán por el impuesto a los refrescos. El embajador Solomon envía una carta a Mas Colell con copia a Artur Mas en la que pide que considere el efecto negativo que tendría el gravamen. Más datos sobre el cónclave, el cardenal Marc Ouled, favorito entre los papables. Otros pueden ser mejor papa que yo, afirma.
Un gesto de humildad.
En efecto, después de permanecer en un segundo plano la renuncia y despedida de Benedicto XVI, los medios enfocaron ayer la llegada del canadiense a las congregaciones y además el lobby africano apoyará a quien se vuelque con su continente. Más datos sobre el paro, bueno, un nuevo récord de paro con 5.040.222 parados. El pasado febrero fue el de menor subida del desempleo desde 2009.
Y continuamos con la portada del diario La Vanguardia.
Expediente para relevar al fiscal de Cataluña. El fiscal del Estado promueve la destitución de Rodríguez Sol por opinar sobre consultas legales y Torres Dulce ya le reprendió por investigar los informes policiales que acusaban a Mas. Fracasa por falta de ofertas la adjudicación de Cataluña Bank. La entidad deberá llevar a cabo el ajuste impuesto por Bruselas de hasta 3.000 despidos y el FROP destaca que el banco es solvente y opera con absoluta normalidad. Ese titular acompaña la fotografía de la sede del Catalunya Bank.
Y continuamos ahora con las portadas de alcance local, comenzando por La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
12.000 firmas para exigir más seguridad. Dolores Camacho muestra la fotografía al dossier con las 12.000 firmas recogidas tras el atropello de su hijo y la novia de este en Aguamarga. Por otro lado, Educación dejará fuera de la bolsa de trabajo a 6.000 docentes interinos. Los más afectados son los profesores con antigüedad que no han aprobado la oposición.
Y con esta noticia pasamos a la portada de la información en su edición de Elche y Baix Vinaropó.
Los centros de salud harán competencia a las farmacias para ahorrar 300 millones. El Consell establece que los enfermos crónicos adquieren desde tiras reactivas contra la diabetes hasta vacunas en las instalaciones sanitarias. En la imagen de hoy podemos observar a la Junta Directiva del Elche Club de Fútbol, ya que este Consejo del Elche ya piensa en primera. Los directivos aparcan sus diferencias y planifican el presupuesto y las mejoras del campo para la Liga BBVA. Para acabar con el repaso de hoy, el nuevo mercado central de Elche tendrá gimnasio, pistas de pádel, restaurantes y tiendas. El grupo de supermercados El Árbol invertirá 9,2 millones, creará un parking para 400 vehículos y deberá estar para 2015.
Y con esta noticia terminamos el repaso a las portadas. Muchas gracias, Marina.
Gracias, Vero.
Sigue disfrutando de esta feria Educa Emplea y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 5 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve y 44 minutos de la mañana y, como decíamos, nos encontramos aquí en el recinto ferial del IFA, donde estamos disfrutando de esta feria de la educación y el empleo, el Educa Emplea. Y para hablar de ella contamos hoy con nosotros con don Francisco Javier Moreno Hernández, vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH, que ayer tuvo la ocasión de estar aquí en la inauguración del Educa Emplea. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Pues aquí en esta feria donde estamos viendo que está teniendo mucha afluencia, nos encontramos en el stand de la UMH y nos preguntábamos qué le podemos decir a todo este público que se acerca aquí para elegir estudiar en nuestra universidad.
Bueno, nosotros estamos encantados de estar en un año más en esta feria, en la cual tratamos de presentar a los estudiantes actuales de los institutos de la provincia, tanto de bachillerato como de profesional o de secundaria, pues los estudios que tenemos en la Universidad Miguel Hernández de Elche y todas las posibilidades de desarrollar sus inquietudes y su formación hacia un mercado laboral que en unos años pues tendrán que afrontar.
Desde luego. Y bueno, que como comentábamos en la presentación, usted estuvo aquí en el IFA ayer. ¿Qué balance puede hacer de la feria y de la participación que está teniendo la UMH en ella?
Bueno, hasta ahora pues el balance es muy positivo, porque bueno, de lo que yo estuve viendo ayer allí en el stand de la universidad, pues es una cantidad enorme de estudiantes que se acerca a nuestras instalaciones a preguntar sobre nuestros estudios. Además tienen la oportunidad, pues como este ejemplo, de ver algunas de las actividades que hacemos en nuestra universidad, como es la radio universitaria. Les damos información acerca de nuestros servicios de deportes. Y además este año algunos profesores y compañeros de los diferentes laboratorios de la universidad pues están yendo a la feria para mostrar in situ a los estudiantes pues qué cosas se pueden hacer en la universidad, los diferentes trabajos, estudios, investigaciones que nos permiten colocar a esta universidad en una de las universidades punteras en producción científica a nivel nacional.
En esta feria recordamos que se están acercando todos aquellos interesados en la UMH. ¿Habrá alguna novedad de las titulaciones de la universidad para el año que viene?
Este año lo que se va a hacer, manteniendo los estudios de grado, se va a hacer un esfuerzo en incrementar los estudios de especialización en máster, con la intención de mejorar aún más cabe la formación profesional de los estudiantes, y se va a hacer especial énfasis en los programas de movilidad y de formación nacional e internacional para facilitar la movilidad de los estudiantes. Actualmente son muchos los jóvenes, según las encuestas recientes, que están dispuestos a trabajar fuera del lugar donde viven, e incluso un 50% de los estudiantes admitirían un trabajo en el extranjero, por lo que la formación a nivel internacional y las actividades de emprendedurismo y de formación en la empresa adquieren un papel muy importante.
Desde luego, pues con ello nos quedamos. Francisco Javier Moreno Hernández, vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Invitar a todos los estudiantes que a lo largo del día de hoy aprovechen la jornada para acercarse al stand de la UMH, donde serán atendidos estupendamente por nuestros servicios de gestión de estudios.
Desde luego, así podemos confirmarlo. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos aquí en Buenos Días UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Y 49 minutos de la mañana y como cada martes ha llegado el momento de elegir destino para hacer una pequeña escapada por los tantos y tan maravillosos pueblos que podemos encontrar por aquí. Y para ello, como siempre, contamos con nuestra compañera Alba Moyá. Alba, muy buenos días.
Buenos días, MH. Buenos días, Vero.
¿A dónde nos vas a llevar hoy?
Hoy nos vamos a la Vall de l'Aguar, que es un municipio que está integrado por tres pueblecitos, que son Flix, Beniaurel y Campell, que está en la Marina Alta, en la provincia de Alicante.
¿Y qué vamos a poder ver aquí?
Bien, en la Vall de l'Aguar podemos ver el castillo de Vall de l'Aguar, que sus restos se encuentran en la cima del valle, la Torre de la Casota, que se trata de sus restos. Es un edificio almohade de tipo militar y fue una torre que combinaría las funciones de guardia y defensa desde un punto estratégico. Además, también podemos ver Les Fontilles, el sanatorio San Francisco de Borja, que fue un sanatorio para enfermos de lepra que en un espacio abierto enclavado en el término municipal de la Vall de l'Aguar. Fue creado en 1909 por el padre jesuita Carlos Ferris y don Joaquín Ballester. Además, también sería interesante ver el ayuntamiento de que está en Flix, la ermita de San José, que está ubicada entre Campell y Flix, la iglesia parroquial de Santa Ana, el parroquial de Santa Teresa y San Pascual, y por último también la iglesia parroquial Santos Cosme y Damián, que está en Beniaurel y es del siglo XVIII.
Vamos, tenemos un poquito de todo, tenemos torres, castillos, el ayuntamiento, muchísimos edificios religiosos, sí. Pero además tenemos una parte natural que no debemos dejar de visitar.
Por supuesto, en la Vall de l'Aguar tenemos numerosas fuentes naturales de aguas puras y cristalinas, entre ellas como la fuente del Camusot, la fuente de los Doranjos, la fuente del Hielo, la fuente de Isber, la del Peñón, la del Reynós, la de los Fontilles, entre otras.
Vamos, nos podemos hacer una ruta de fuentes.
Sí, sí, además también dispone de rutas senderísticas de un gran interés, sobre todo la más conocida es la llamada el Barranc del Infern, o en castellano el Barranco del Infierno.
Y si queremos ir al Vall de l'Aguar en fiestas, ¿cuándo debemos acercarnos?
Pues sería conveniente visitar la Vall de l'Aguar en la fiesta de San Antonio de Abad, que se celebran el 17 de enero, o también en sus fiestas patronales, que según en el pueblecito en el que estemos, se celebrarán en una época o en otra. Por ejemplo, se inician en Flix el mes de marzo con la celebración de la festividad en honor a San Pascual, y también tenemos en Flix a primeros de septiembre en honor a Santa Teresa. Luego en julio tenemos las fiestas en honor a Santa Ana en Campell y también en ese mismo mes, en julio, en honor a San Ignacio de Loyola en Fontilles. Y por último tenemos en Benimaurel a mediados de agosto la fiesta de los patronos San Cosme y San Damián.
Bueno, y después de ir, sobre todo si vamos en fiestas, si vamos a ver la Ruta de las Fuentes, el Barranco del Infierno, todos los monumentos que tenemos. Alba, estas cosas dan hambre, ¿qué podemos comer allí?
Por supuesto, no nos podemos ir de la Vall de l'Aguar sin probar sus platos. Destacar su comida, que tiene relación especialmente con la comarca y con sus orígenes moriscos, y destacando el espencat, que son verduras asadas al horno, las cocas al horno, el arroz también al horno. Los guisantes, el puchero, las habas salteadas, platas de carne, los embutidos y sobre todo sus postres, que serían los buñuelos de calabaza, los pasteles de moniato, las cocas y lo que allí llaman les roñoses y els carquiñols.
Madre mía, con qué hambre nos has dejado, Alba. Bueno, y después de todo esto, yo que estoy deseando ir al Val de la Guar, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo llegamos?
Pues es muy sencillo. Se tardaría aproximadamente una hora y media por la AP7 y nos desviaríamos a la altura de Benissa, todo recto.
Una horita y media más o menos, ¿no?
Sí.
Pues nada, Alba, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, también por acercarnos este destino, y nosotros continuamos aquí en el magazine.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y 54 minutos de la mañana, 6 minutitos nos separan de las 10 de la mañana y seguimos aquí encantados en el IFA, en la Feria Educa Emplea, y como cada martes ha llegado el momento de hablar de televisión y de lo cargadita que estuvo ayer, con quien más sabe, con Marius Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, ayer adelantábamos que Splash se estrenaba por sorpresa ayer por la noche y ha tenido, de hecho, una audiencia espectacular, una audiencia que yo ya te dije que iba a ser casi más que Gran Hermano, pero yo no esperaba estos datos.
Que entre Falete, la piscina, el ser el primer programa, la cosa era atractiva.
Pues sí, ha sido tan atractiva que ha conseguido cerca de 4 millones y medio de espectadores, un 26,4% de ser. Es un dato impresionante para...
Más frente a Gran Hermano,
exactamente.
Tiene mucho
mérito. Es un dato impresionante y que incluso a las 12 menos cuarto de la noche hizo un pico de 6 millones de espectadores, un 30% de ser, viendo a la gente saltar desde los trampolines. Y Gran Hermano, por contra, se quedó con un 16,5%, un 10% menos, y en espectadores tuvo el resultado de 2 millones y medio de espectadores únicamente, y marca un nuevo mínimo en esta 14 edición. No sé cómo va a ir evolucionando esto, pese a que ayer Gran Hermano preparó una gala bastante potente.
Siempre decimos que Gran Hermano es un producto muy atrayente, que tiene su audiencia fiel, que ya son 14 años, pero parece ser que por fin le ha aparecido un rival.
Le ha parecido un rival muy fuerte, más o menos como Tu Cara Me Suena. Gran Hermano ayer preparó una gala, como digo, muy, muy fuerte. Metieron a la novia de uno de los concursantes. También hubo un enfrentamiento entre Mercedes Milá y otro de los concursantes. Pero yo creo que ver a Falete tirarse desde el trampolín llamaba muchísimo más la atención.
Y claro, su morbo.
Sí, de hecho lo mantuvieron hasta el final. Fue el último en saltar. El salto fue, vamos a decir, un poquito cutre.
Bueno, pero tampoco tenía que sentirse mal Falete, porque ahí tenía a Toñi Salazar, que más o menos le hizo la pareja.
Exactamente, Toñi Salazar y Falete más o menos tuvieron el mismo salto, un salto de palo que ya han nombrado como tal, y era el gran atractivo de la gala y posiblemente el gran atractivo del concurso, ver a Falete tirarse. También hay que decir que Falete tiene una minusvalía en uno de sus brazos, en el brazo derecho, creo recordar, y tampoco va a poder ofrecer grandes saltos ni grandes... nada.
No nos esperamos grandes cabriolas ni saltos mortales,
no va a poderlo hacer. Entonces lo único es el atractivo de poder ver a Falete con sus bañadores de volantes o su albornoz de volantes. Es el atractivo que puede tener Falete dentro de esta gala. También tengo que decir que me alegro mucho de que la serie Gran Reserva, que también se emitía ayer en Televisión Española, consiguió un 12,7 2.700.000 espectadores, más que Gran Hermano incluso, y me alegro que Gran Reserva tenga este dato y se siga manteniendo en esas cifras, porque puede tener una cuarta temporada, y creo que es una serie de mucha calidad y que lo merece.
Desde luego, además que en estas noches de lunes parece que Gran Reserva es la más olvidada, y sin embargo es uno de los pocos contenidos de calidad que le quedan a Televisión Española, así que vamos a tener que seguir cuidándola, y todo lo que sea un aumento de audiencia nos tenemos que alegrar por ellos.
Uh-huh. También hay que hablar de Ana Tarrés, que bueno, todo el mundo la conoce por, bueno, es la ex seleccionadora española de natación sincronizada. La polémica que hubo con algunas de las nadadoras, si echamos la vista atrás, y fue muy dura. Yo creo que este concurso le habría venido bien para limpiar un poco la imagen que se ensució de ella Por esas nadadoras que hicieron circular un comunicado, ¿no? Y Ana Tarrés estuvo implacable, fue muy dura con todos los concursantes, con concursantes que recordemos que no tienen ninguna noción de saltos, ni de trampolines, ni de natación, y fue
para
muy
mí,
muy dura.
Discúlpame, Mario, rozó la crueldad en algunos casos también, comentando, como tú dices, que era la primera gala.
Exactamente, y hubo enfrentamientos entre Toñi Salazar y Ana Tarrés. Toñi Salazar le dijo, oye, no seas tan dura porque es una primera gala, nosotros no hemos hecho esto nunca. Toñi Salazar, por ejemplo, no había nadado ni sabía nadar y aprendió a nadar en esos días previos a la gala, e incluso hubo un enfrentamiento con el resto de los miembros del jurado, o sea que Ana Tarrés iba a machete a por todo el mundo.
Desde luego. Pues nada, hasta aquí la tele de ayer y nada, Mario, te esperamos el viernes para que nos sigas contando cómo evoluciona la semana en la pequeña pantalla. Muchas gracias.
A ti, Vero.
Y nosotros continuamos aquí en ya finalizamos en Buenos Días UMH, recordando que mañana de nuevo tenéis una cita con nosotros a las 9:30. Y cómo no, os animamos a acercaros aquí al INFA, sobre todo al stand de la UMH, porque os recordamos que aquí, contestando una muy breve encuesta, os podéis llevar una Wii, además de que cada hora se sortean prendas deportivas de la UMH y cada media hora regalos también de la universidad. Además, contestando la encuesta, aparte de la Wii, también podéis llevar un iPod. Así que un montón de motivos para acercaros aquí a esta feria Educa Emplea. Y nada más por nuestra parte, un abrazo de parte de todo nuestro equipo, también del equipo técnico y especialmente esta que os habla, Verónica Gómez. ¡Sed felices! I'm in possession of some